Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Bueno, ya seguramente lo sabes, ¿no? Lo último de Apple son unas gafas que se llaman gafas de realidad mixta, Apple Vision Pro. Al ponerte esas gafas ves el espacio que te rodea. Si estás en tu salón, pues ves el salón. Si estás en tu habitación, pues ves la habitación. Y en el salón y en la habitación aparecen los iconos de las aplicaciones como si estuvieran flotando. Estas aplicaciones pueden ser controladas con la mirada, con las manos, con la voz. Con las gafas, estas nuevas de Apple, se pueden tener numerosas pantallas abiertas frente a nosotros y trabajar como si tuvieras varias aplicaciones abiertas en la pantalla del ordenador. El precio de las gafas va a ser de 3.300 euros. O sea, que un español con un sueldo medio tiene que dedicar más de el salario de 2 meses para comprarlas. Un peruano tiene que dedicar el salario de 9 meses para comprarla. Y un maliense, el sueldo de 1.5 años para comprarlas. Tim Cook, que es el consejero delegado de Apple, ha querido dejar claro que no estamos hablando ni de metaverso ni de inteligencia artificial.
Creo que la realidad aumentada es una tecnología profunda. La combinación de la realidad digital con el mundo real permite abrir la puerta a experiencias nunca antes vistas. Y hoy estoy muy emocionado de anunciar...
Bueno, pues anuncia las gafas. Tim Cook promete una realidad aumentada. Las gafas de siempre se inventaron hace 2.500 años, pero su objetivo nunca ha sido conseguir una realidad mixta. Con las gafas lo que hacemos es ver las cosas como son, y esa es la gran aspiración humana, ver lo que hay, pero hasta el final, hasta el fondo, hasta la superficie. La gran aspiración siempre ha sido mirar bien, no solo superando la presbicia, la miopía o directamente la ceguera. Mirar bien con atención para ver las cosas completas, no como las pensamos, sino las cosas como son. Ahora viene Apple a vendernos una realidad mixta. ¿Van a ser unas gafas que nos expliquen lo que vemos? Bueno, pues de eso ya tenemos mucho y mucho más barato. Tenemos filósofos, influencers, tenemos también programas de radio. Tenemos demasiada gente que nos explica lo que nos vemos y demasiada gente que explica lo que vemos y poca gente que nos invite a mirar por nuestra cuenta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el PP critique el aumento de deuda pública? ¿Cómo es posible que critique la gente la buena política económica que ha hecho el gobierno? Es lo que se ha preguntado la vicepresidenta Calviño tras el Consejo de Ministros.
Y no creo que haya ningún ciudadano en España que no considere que esas fueron las decisiones correctas para proteger nuestra economía.
No hay ningún ciudadano que cuestione que las medidas que tomó el gobierno fueron las buenas. Hombre, alguno habrá, alguno o muchos. Si los españoles supieran mirar, viene a decir el gobierno, si los españoles fueran justos, reconocerían que todas las decisiones que ha tomado el gobierno en política económica, y no solo económica, todas son correctas. Y además reconocerían que la economía española va como una moto.
¿Esto quiere decir que la economía española va bien? No. Esto quiere decir que la economía española va como una moto.
La economía española va como una moto. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que los españoles no saben mirar, no saben reconocer lo que este gobierno ha hecho por ellos. Y esa ignorancia, esa incapacidad de reconocer todo lo que ha hecho el gobierno, es la que ha provocado una derrota de Sánchez en las urnas injusta.
Porque ningún líder que merezca serlo puede mirar para otro lado cuando los suyos sufren un castigo tan inmerecido y tan injusto.
Castigo inmerecido e injusto. Los españoles, los votantes, no han sido justos. Imaginemos por un momento, como dice Calviño, que todo lo que ha hecho el gobierno ha sido correcto y que no hay ningún español que lo critique. Vamos a imaginarlo. Imaginemos que 8 millones largos de españoles se hayan equivocado porque no han votado al Partido Socialista. Oye, puede ser, ¿no? 8 millones de españoles se equivocan. De hecho, hay veces que eso sucede. En democracia hay una verdad mínima que está en la Constitución. Y luego, cada uno con su libertad hace una valoración de la gestión del gobierno. Y en el momento en el que un gobierno no respeta esa decisión libre, empiezan los problemas. ¿Es posible que nos hayamos equivocado al votar? 8 millones,
o todos los españoles. Pero es nuestro derecho. Es que la democracia va de eso, de que te puedes equivocar, pero libremente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y al menos 440 personas se han visto afectadas por el brote de gastroenteritis en Betanzos, La Coruña. Aunque al principio lo descartaron, ahora los análisis efectuados confirman que su origen está en el agua que abastece a este municipio de 13.000 habitantes. Sus ciudadanos pueden ducharse con el agua del grifo, pero no ingerirla. ¿Cómo está la situación, Noel Abao?
10 días sin poder usar el agua para cocinar desesperan a la población de Betanzos, pero son catastróficos para un sector hostelero muy importante en esta localidad coruñesa. Ana Palacios tiene un bar en el centro y está comprando el agua para poder abrir.
Desde lavar las patatas, de las tortillas hasta la lechuga y todo lo que trabajemos con agua, hay muchos compañeros que ni siquiera pueden ofrecer café porque ya es la cafetera está conectada directamente al agua del río. Se ha notado bárbaramente la bajada del turismo. Los portales de Betanzos están totalmente suelos.
Estos días, 3 camiones cisterna surten de agua potable a la población de Betanzos.
Y el mercado inmobiliario sigue dando muestras de desaceleración y trasladando la subida de tipos para la que no se vislumbra un fin. Los registradores anotan que la compraventa de viviendas cayó en abril casi un 9%. En el caso de las hipotecas, estas acentúan aún más su caída. Susana Moneo.
Se acumulan ya 5 meses consecutivos de descensos. Se han realizado 42.000 operaciones de compraventa, 4.000 menos que en el mes anterior. Y las hipotecas constituidas suman 25.900. Con una caída se hunden un 19,3%. Se deja notar el contexto de subida en los tipos de interés y el consiguiente encarecimiento de los créditos. Los mayores descensos en compraventa se han registrado en Ceuta, País Vasco, Baleares y La Rioja. En el extremo opuesto, donde más han aumentado, han sido en Melilla, Cantabria y Comunidad Valenciana. Curiosamente, en esta comunidad, en la Comunidad Valenciana, es en la que más han caído las hipotecas, un 28%.
Y nueva jornada de protestas en Francia contra la reforma de las pensiones de Macron, que ha retrasado la edad de jubilación hasta los 64 años. Reforma que el presidente sacó adelante pese a tener toda la oposición en contra. Las manifestaciones de este martes están siendo mucho menos numerosas que las 13 precedentes. En las calles de París está Asunción Serena.
Los sindicatos habían lanzado una llamada para una movilización masiva en esta 14ª jornada contra la reforma de las pensiones, pero parece que la mayoría de los franceses han pasado a otra cosa, como ha reconocido Laurent Berger, el líder de la CFDT. Lo queramos o no, el partido está terminado, pero era la ocasión de mostrar una vez más el rechazo a esta reforma y la fuerza que tiene el movimiento sindical para afrontar los retos que tenemos por delante. Quien ha pasado claramente a otra cosa es Emmanuel Macron, que está celebrando hoy el aniversario del desembarco durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los sindicatos advierten que aunque los franceses parezcan resignados, el resentimiento que ha generado esta reforma de las pensiones es profundo y nadie sabe cómo puede resurgir.
Y Benzema se despide, el Barça apura por Messi y el Sevilla renueva a Mendilibar. Luis Munilla.
Xavi Hernández ha vuelto a decir, esta vez en TV3 desde Japón, que Messi tiene la sartén por el mango para volver al Barcelona. Hoy la Liga ha dado buenas noticias al Barça sobre su plan económico. Eso va a permitir inscribir a Gavi y a Araujo. También podría facilitar el fichaje de Íñigo Martínez, que ya está en Barcelona, pero lo de Messi sigue siendo complicado. En el Real Madrid así se ha despedido hoy Benzema.
Es un día un poquito triste porque voy a dejar este club y para mí me hace daño porque tenía un sueño en la cabeza, firma para Madrid y quería terminar en Madrid. Pero la vida a veces hay otra oportunidad y lo he hecho con toda mi familia.
Acto emotivo en Valdebebas con Ancelotti, con varios compañeros y con el presidente Florentino Pérez. Y en COPE Sevilla, el vicepresidente sevillista José María del Nido Carrasco ha confirmado así la renovación de Mendilibar por un año.
Esta mañana hemos tenido el acierto y la suerte de cerrar su renovación y puedo decir a boca ancha que el Sevilla Fútbol Club será entrenado la próxima temporada por José Luis Mendilibar.
Y en Roland Garros, partido de cuartos de final, Djokovic está perdiendo 5-4 en el primer set ante Khachanov, con servicio ahora para el ruso que además domina 40-0.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, Madrid, 27 grados en la capital y cielos con más claros que nubes. Hay un accidente que complica la M40 en Vallecas, sentido A2, tráfico lento también en esta vía. En Coslada hacia A3 y Barrio de la Fortuna A5. La peor entrada es la A2 en Torrejón y la salida A3 Rivas y A4 Pinto. El teleférico de Madrid va a estar cerrado todo el verano. No reabrirá este mes de junio como estaba previsto. Se cerró temporalmente en abril para hacer una revisión técnica en profundidad y al encontrarse daños en el cable por el que circulan las cabinas, se ha decidido que no puede prestar servicio al público. Las instalaciones, desde que fueron inauguradas en 1969, pasan revisiones anuales y cada 5, como esta que toca en 2023, se hace un examen más exhaustivo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4:11, hora menos en Canarias, al comienzo de este tramo de las 4 de la tarde. Te quiero hacer una pregunta hoy. ¿Compartes fotos de tus hijos en redes sociales? Esa pregunta se la hago también a Antonella.
Comparto, pero antes de hacerlo, eliminé a todo aquel que no conocía. Me tomé ese trabajo. No me da miedo, no es que no. Pero bueno, confío en que, bueno, toda gente muy conocida, tengo muy pocos seguidores y lo hago porque también es mi vida, mi hija. Subo, pero obviamente que me da miedo.
¿Realmente sirve que elimines a la gente que no conoces antes de subir las fotos de tus hijos? Bueno, en realidad, a lo que te estoy invitando es a reflexionar, ¿eh? Aunque, como digo, es verdad que razones y opiniones, pues hay de todo tipo. Por ejemplo, hay quien lo hace para acortar distancias.
Sí, lo hago, porque vivo en el extranjero y mi familia está lejos, entonces es una forma también de poder mostrarlo y que lo vean y que lo conozcan, entonces es una forma de comunicación más que nada.
O quien, como Roberto, está totalmente en contra.
No compartimos nada, por privacidad, porque no nos gustaría que dentro de X años de repente hubiera imágenes de nuestros hijos y que ellos en un momento determinado luego no quisieran, no tiene ningún sentido, no.
Y es que, como es lógico, el miedo a no saber dónde pueden acabar esas fotos, pues está ahí.
Le tapo la cara porque me da bastante miedo el no tener controlado hasta dónde llega esa foto. Me da cierto temor, sobre todo teniendo en cuenta la gente que puede ver esa foto y para qué la querría usar sin mi consentimiento. Sale el cuerpo entero, pero su cara no sale, entonces no sabes quién es, no hay no le veo peligro. Lo peligroso para mí es que salga la cara del niño.
En cualquier caso, como vemos, algunos padres ponen límites, porque realmente tú subes una foto, ¿no?, con tu buena intención, de manera inocente, te apetece compartirla, mira qué guapo es mi niño, cómo no voy a subir esta foto, ¿no? Pero ¿realmente has pensado dónde pueden acabar? Y es que fíjate, según un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña, el 70% del material incautado a pedófilos son imágenes cotidianas. Imágenes de menores que cuelgan sus padres de forma inocente, entre comillas, en redes sociales. ¿Lo habías pensado? Es tremendo, ¿verdad? ¿Cómo te quedas? Bueno, y te digo más, ¿eh? El 23% de los niños tiene presencia en Internet incluso antes de nacer. Y ese porcentaje alcanza el 81%, el 81% antes de cumplir los 6 meses. Son, sin duda, datos muy impactantes que vamos a analizar enseguida. Pero antes saludo a Lorenzo Silva, escritor, columnista, que cada día a esta hora nos acompaña y pone luz a los temas que aquí tratamos y su reflexión también. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Mira, te doy más datos para el análisis. En España, el 89% de las familias comparte alrededor de una vez al mes contenidos de sus hijos en Facebook, Instagram o TikTok. Por un lado, la verdad es que sorprende, ¿no?, este alto porcentaje, pero por otro, si pensamos un poco, es que se sube la primera ecografía, el primer cumpleaños, el primer día de colegio, la graduación infantil, la de primaria, en fin, todo tipo de cumpleaños, cuando vamos a la playa. ¿Es que es así?
Pues mira, esto a mí me sugiere muchas preguntas, pero fundamentalmente dos. La primera es, ¿cuántos de los padres que suben las imágenes de sus hijos menores de edad a estas redes conocen las condiciones que han firmado, con el sí acepto, con el darse de alta, todos esos tics que damos sin pensar? Si tienen realmente una conciencia de ese material fotográfico inicialmente privado o particular, ¿en qué medida lo están cediendo a terceros? Invito a hacer el ejercicio, entrar en esas páginas en las que nunca se entra y ver cuáles son los derechos que le otorgamos, por ejemplo, a Facebook para disponer de esas imágenes que son nuestras y de los nuestros. Esos derechos son amplísimos, son absolutamente impredecibles en dónde pueden llegar. Ni siquiera hace falta que lo utilice alguien ilegítimamente, simplemente con la cobertura contractual. Si pensamos en utilizaciones ilegítimas, si pensamos en otras modalidades de utilización que ya debemos tener en cuenta, como por ejemplo partir de esas imágenes para hacer deepfakes mediante inteligencia artificial, pues yo creo que el panorama puede llegar a ser bastante terrorífico y a mí desde luego me induciría a abstenerme por completo de una práctica que no sé, quizá ha tenido sentido alguna vez en la época de oro de las revistas del corazón para los famosos que bueno, que por lo menos esas fotos las vendían, sacaban una pasta y hasta les podían pagar los estudios a sus hijos con ellas, ¿no? Pero un ciudadano anónimo, ¿qué gana colgando la intimidad propia, la de sus hijos, en la red? Primera pregunta. Segunda pregunta, de todos estos estropicios, que estamos hablando de uno, pero podríamos hablar de unos cuantos más, ¿quién responde? Nadie. Lo que sí sabemos es quién se beneficia. Ya digo, no los padres. Los padres lo único que sacan pues es una proyección mínima de algo que no va a salir de su círculo de conocidos y que probablemente podrían, bueno, este padre que decía antes que le interesa compartir las imágenes de sus hijos, igual lo puede hacer por correo electrónico o por una red completamente privada sin necesidad de exponerlos, ¿no? Pero sí sabemos quién gana. Quien gana son las grandes compañías que rentabilizan mediante el tráfico de datos, mediante la publicidad y mediante las horas que nos hacen estar enganchadas a sus plataformas, esta comunicación y esta diseminación masiva de intimidades ajenas. ¿Y en qué medida responden? En ninguna.
Como tú dices, hay muchos estropicios, ¿no? Pero yo reconozco que me he quedado bastante alucinada con este estudio de la Universidad Oberta de Cataluña, porque me parece asombroso, un 70% del material incautado a pedófilos son en realidad imágenes a priori inocentes, imágenes cotidianas de menores que muchos padres cuelgan sin pensar, reflexionar que pueden acabar incluso en estas redes. Voy a saludar a Ferran Laluenza, es profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, y es uno de los autores del estudio. ¿Qué tal, Ferran? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En realidad vosotros lo que habéis hecho es una recopilación, ¿verdad?, de diferentes investigaciones al respecto y habéis llegado a esta conclusión. Cuéntame primero qué es esto del sharenting, ¿no?, que es así como se llama, esto de compartir imágenes, bueno, de una manera, como vemos, habitual, porque los datos así lo dicen, hasta incluso de niños recién nacidos. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener?
El sharenting, como bien dices, Pilar, es este hábito de compartir no solo imágenes, sobre todo imágenes, pero también información de todo tipo sobre nuestros hijos, ¿no? Es un término que viene del verbo inglés to share, compartir, y del parenting, la paternidad, ¿no? Entonces es una cosa que hacemos de manera más o menos automatizada, porque son imágenes, digamos, muy agradecidas, porque a todo el mundo le despiertan simpatía, le hacen gracia, generan aceptación en el círculo de las personas que las comparten, pero muchas veces justamente el problema está en eso, en que se convierte el compartir información e imágenes de nuestros hijos en un hábito automatizado sobre el que no reflexionamos, ¿no? Entonces, bueno, cuando nos paramos a reflexionar y sin ninguna voluntad de ser alarmistas, lo cierto es que hay muchísimos riesgos que se ponen encima de la mesa a partir del análisis que hemos hecho del estado de la cuestión, ¿eh?, de los estudios que existen que pueden implicar al fenómeno del sharenting. Y ciertamente, bueno, incluso dentro del propio equipo de investigadores hay posiciones, digamos, más radicales y otras un poco más abiertas, pero en cualquier caso lo que todos coincidimos es que realmente vale la pena, antes de compartir una imagen o una información sobre nuestros hijos, meditarlo, darle una vuelta y pensar si realmente eso, como comentaba Lorenzo, aporta algún valor a alguien. Y si es que no, pues entonces está claro que el desequilibrio entre los riesgos que asumes y el cero valor que te aporta, pues debería decantarnos más bien a no compartir esas imágenes, cuanto menos de manera abierta.
Sí, Ferran, porque entonces esta sobreexposición de la que estamos hablando, de los niños en redes sociales, está alimentando incluso estas redes de pornografía infantil, porque claro, es que nosotros no podemos llegar a pensar, a lo mejor, no sé si es que no lo queremos pensar o no reflexionamos sobre ello, que esa foto, por ejemplo, no sé, se me ocurre, de mi sobrina, ¿no?, jugando en la playa, resulta que puede usarse como reclamo en un perfil falso para embaucar y seducir también a otros niños y niñas de los que abusar después.
Es así, la verdad es que sí. Pensamos en este tipo de cosas, lógicamente se abre un panorama desolador, ¿no? Pero es un hecho, o sea, no es imaginación. Se han dado casos, no de manera aislada, sino de manera habitual, en el fenómeno que se denomina grooming, que es, bueno, pues por parte de un adulto establecer una relación online con un niño, a veces como primer paso para luego acabar interactuando con él en el mundo físico, en el mundo real, simulando una personalidad que no es la propia, que no es la imagen de un adulto o el perfil de un adulto, sino que es un perfil infantil. Y lógicamente ese perfil infantil o ese perfil adolescente se simula utilizando imágenes y utilizando información de niños y adolescentes reales, que bueno, pues que o ellos directamente o sus padres han compartido esas imágenes y esa información, y por tanto se lo ponen muy fácil a cualquiera que quiera utilizar eso como base para generar un perfil falso.
Jolín, luego, uno de los padres que entrevistábamos creo que lo ha apuntado, porque esto también es otro punto interesante, Ferran, cuando decía, bueno, es que yo no tengo derecho, ¿no?, a poner unas imágenes que van a estar ahí para siempre y que quizá cuando mi hijo sea mayor me diga, oye, ¿por qué pusiste estas fotos mías en redes?, ¿no? ¿Somos conscientes de que al subir fotos de los hijos no estamos respetando quizás su privacidad?
Yo creo que no. Yo creo que hay dos temas de los que no somos del todo conscientes. El primero es que cuando compartimos una imagen a través de las redes sociales, perdemos el control sobre esa imagen. Desde un punto de vista estrictamente legal, como apuntaba Lorenzo, porque hay muchas redes sociales que se atribuyen derechos sobre las imágenes que compartimos en esas plataformas, y desde un punto de vista meramente práctico, porque cualquiera puede capturar esas imágenes, conservarlas y luego darles el uso que considera adecuado, aunque ese uso no sea legítimo, ¿no? Por tanto, yo creo que ese es un primer elemento que nos debería llevar a la reflexión. Compartir es perder el control. Y el segundo elemento, como bien apuntabas, Pilar, es que muchas veces lo hacemos de manera unilateral, como si realmente tuviéramos un derecho absoluto sobre el derecho a la intimidad y sobre el derecho a la propia imagen de nuestros hijos, cuando en realidad no es así. Nosotros somos custodios de ese derecho, es decir, deberíamos ser los primeros interesados en proteger ese derecho y en salvaguardarlo, ¿no? Y muchas veces actuamos como si nuestros hijos no fueran más que un apéndice de nuestra propia vida, y si tenemos el hábito de compartir pues imágenes sobre nuestro día a día, pues incluimos a nuestros hijos, incluso muy a menudo les damos máximo protagonismo, porque lógicamente sus imágenes generan más simpatía y más aceptación que las propias, y en lugar de proteger y salvaguardar ese derecho, que es derecho personal de nuestros hijos respecto a su privacidad y a su propia imagen, nos atribuimos un derecho abusivo y acabamos siendo nosotros los principales responsables de que esos derechos no se respeten.
Bueno, has comentado también una cosa muy interesante, ¿no? Es verdad que los niños suelen generar likes, ¿no? Son imágenes, bueno, bonitas, que gustan y que probablemente, exacto, pues sean más compartidas, ¿no? Y más populares que otro tipo de imágenes que alguien pueda subir a redes. Y luego has estado hablando también, pues, de esas imágenes que una vez compartidas ya están fuera de tu control. Si me permites, Ferran, vamos a escuchar el testimonio de Sara. Sara es una madre influencer que decidió dejar de compartir imágenes de sus hijos de 4 y 8 años en Instagram y en YouTube.
Yo había grabado, estábamos haciendo la comida y salía mi hija pequeña y la enfoqué llorando. Y cuando vi ese vídeo, ahora en la actualidad, dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, no quiero, no me gusta nada. Me rechinó tanto que dije, ya sé lo que me pasa. Es como que me iluminé, dije, esto es lo que no quiero. No quiero ver a mis hijos en redes sociales.
Pero fíjate en la reacción, ¿no?, que vino después. La reacción de algunas personas que seguían a Sara.
Me han dicho que jamás voy a borrarlas porque las tienen en su carpeta del móvil y que se las van a guardar para siempre. Y la verdad es que me río, pero de nervio, ¿eh? No me río de que me haga gracia, porque es que es muy triste, muy peligroso y muy fuerte. O sea, no creo que no somos conscientes de hasta dónde puede llegar la gente que hay detrás de la pantalla.
Bueno, es un poco lo que estamos hablando, ¿no, Ferran?
Totalmente. Este testimonio certifica lo que acabamos de comentar, ¿no? Que compartir una imagen es perder el control, porque cualquier persona hoy en día con sistemas digitales es muy fácil replicarla, almacenarla, conservarla y hacer el uso que consideren oportuno, incluso, insisto, usos ilegítimos, ¿no? Por tanto, no es una acción reversible, no es aquello de, bueno, si algún día me arrepiento o si algún día cuando mis hijos sean mayores se van a sentir, por ejemplo, avergonzados porque hemos mostrado cosas que igual cuando eres pequeño hacen mucha gracia, pero que te que recuerden eso, cuando tienes 14, 18, 25 años, no hace tanta gracia, ¿no? Pues bien, hemos de ser conscientes que no hay marcha atrás, que imagen compartida es imagen que puede quedar en Internet para siempre, porque aunque haya el derecho al olvido y aunque nosotros proactivamente intentemos eliminar esos contenidos, su duplicación es tan fácil que nos pueden perseguir el resto de nuestra vida.
Y sobre todo esa otra conclusión de vuestro estudio que a mí, como digo, la verdad es que me ha sorprendido, me da muchísimo que pensar y me resulta terrible, ¿no? Que, claro, una foto que a ojos de una persona, incluso a su propio padre, le parece una foto bonita, una foto incluso a veces hasta artística. ¡Qué guapo ha quedado mi niño o mi niña en esta foto, tan mono ahí! Pues yo qué sé, en la playa o en la piscina o en cualquier sitio, resulta que a ojos de un pedófilo es otra cosa y que la puede utilizar, porque según vuestro estudio, y quiero insistir en esto y lo recordamos, el 70% del material que se incauta en las operaciones por parte de la Guardia Civil o la policía a pedófilos son imágenes de este tipo, ¿eh? Imágenes cotidianas de menores que cuelgan sus propios padres en redes sociales. Ojo con esto. Ferran Lanuenza, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. Gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, Lorenzo, que parece que es que cuando criticamos esto es como, es que no estáis en el mundo, ¿verdad? Porque, bueno, pues las redes sociales están ahí, hay que aprender a utilizarlas, no queda más remedio, pero no sé, a lo mejor es que no le damos una pensada a esto, ¿no?
Sí, mira, no sé, yo lo hemos comentado otras veces, ¿no? Cuando apareció la heroína y demás, mucha gente pensó que era una buena idea, ¿no? Para liberarse de ciertos estados de malestar. Ahora sabemos que no es precisamente una buena idea, ¿no? No siempre lo que descubre el ser humano funciona para bien. Pero mira, creo que Ferran nos ha puesto, o ha puesto a todos los padres, una balanza mental para utilizar en el futuro, con dos platillos. En un platillo, pesar la satisfacción a nuestra vanidad, que nos representa colgar la foto de nuestros hijos para que nos den likes. En el otro platillo, pesar el interés y la conveniencia de nuestros hijos. ¿Qué pesa más?
Pues ahí queda. Lorenzo, muchísimas gracias.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Que nos vamos a la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues vamos allá, porque si te has quedado sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución, no te preocupes y vete a la Mutua, que además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, ojo, sea cual sea. Apunta su número 91-555-5555, así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en Mutua.es.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal.
Y dentro de un rato, aquí en la tarde, a partir de las 5 y 10 minutos aproximadamente, te voy a presentar a Ángel, a Emilio, a Marcelino, a Esteban, a Domingo, a Ricardo, a Justín, a Eustaquio, Manuel, Carlos, Juan Francisco, José Antonio. ¿Quiénes son? Bueno, pues son un grupo de mayores, de hombres de más de 65 años, todos jubilados, que están ahora aprendiendo a cocinar. La mayor parte de ellos no sabía ni freír un huevo. Vamos, que es que casi no había entrado ni en la cocina. Y ahora, cuando ya, bueno, pues tienen una edad de 65 para arriba, están en la escuela Mayor Chef en Leganés, pues eso, en los fogones, aprendiendo a cocinar. Así que, a cuenta de esta historia, queremos preguntarte hoy, a ti que nos escuchas, a la gente, si tú eres un caso similar, es decir, si conoces a alguien que no tiene ni la más remota idea de hacer, pero vamos, ni una tortilla francesa, que puede ser cualquiera, puede ser tu hijo de 20 años que, o tu hija, que en la vida se ha hecho una tortilla francesa. O si eres de los que tú lo intentas, pero muy torpe en la cocina y cada vez que entras se te caen las cosas. Vamos, no has prendido fuego de milagro, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones de las
Yo creo que es cada vez más frecuente, Pilar. O sea, yo creo que cada vez más, los jóvenes cocinan con dificultad, O sea, yo he tenido alguna experiencia de alguna persona que ha estado invitada en casa que una vez dijo, bueno, yo hago la cena hoy, Voy a hacer una crema que un puré, vamos. Y yo creo que estuvo 3 o 4 horas, ¿eh?, para hacer aquello. Y no le salió muy bien.
Pero yo creo que todos somos jóvenes.
Se miró un tutorial, o dos, ay, o tres, pero es intuitivo.
No.
¿Cómo que no?
No.
¿El puré qué? Pues la verdura, pues la hierve, la pasa por la máquina, tú, o sea, qué decir.
Yo creo que empezar en la cocina no es fácil.
A ver, eso
porque
es porque
hay
la
cosas
vida...
que pueden ir mal.
Ya, pero,
pues, y eso es porque nunca han entrado ni siquiera
exacto,
a echar una mano.
Exacto, porque tú entras en casa, tú no cocinas porque tu madre no te deja tocar nada, claro. Pero tú echas una mano. O tú estás comiendo y dices, mira, esto sabe de esta manera, con lo cual se habrá hecho de esa manera. O sea, vamos, que esto no es neurocirugía, ¿eh? Que esto no es abrir un cerebro, que esto es poner un huevo frito a freír, aceite caliente, le echa, que el primer huevo, el aceite está, perdón, el huevo está nadando en una piscina de aceite, bueno, pero el segundo
de
ya
aceite
es...
aceite fría.
Exacto, el aceite frío y el huevo parece más bien escaldado que frito. Bueno, quiero decir, no es neurociencia.
No,
esto,
pero aparte de la intención, hay que empezar en algún momento, todos hemos sido jóvenes y no siempre se nos ha dado
bien. Yo no he visto en mi vida un tutorial de
no existían en
de cocina. Y tampoco, se ha mirado la receta, pero luego se me olvidan.
Pero tú no empezaste de pinche nunca, o sea, tú no eras...
Exacto, exacto.
Traigo la cebolla, pélamela, pícamela.
Sí, pero yo, por ejemplo, a la hora de hacer la tortilla de patata, la primera que me
la tortilla
encontré
patata
con
tiene
una
más,
tortilla de patata, más, fui incapaz de darle
pero,
la vuelta.
Pero la tortilla de patata tiene más oficio. Pero hay cosas que no tienen oficio. O sea, no, yo qué sé, hacer un arroz blanco, tú me dirás el oficio, arroz blanco con
pues se te puede pegar si se te queda sin agua y lo tienes que tirar.
Ya.
Claro.
En la
cocina hay muchas cosas que pueden ir mal.
Ya.
No,
ya.
Sí, claro que pueden ir mal, claro.
O un plato de pasta. 5 minutos, 6 minutos.
Y un tomate de cartón, no, o sea, de brick.
No, me le pone un chorrito de aceite, un poquito de pimienta y si puede un poquito de ajo y ya está.
Bueno, pero yo digo que tenemos un nivel muy bajito.
Sí, sí, yo estoy contigo, ¿eh? Mucho programa de televisión con mucha gente estupenda y maravillosa y luego, ya te digo, esta chica que estuvo en casa para hacer un puré, porque era un puré, o sea, yo, pues nada, lo que había en la nevera, un puré. Madre mía, la que montó. Y luego para recogerlo, ¿eh? Bueno. Que parecía que había hecho, yo qué sé, ¿eh?
Bueno, en cualquier caso, a mí, por ejemplo, este hombre que no me invité a comer, que no tiene los conceptos que yo vea que los tenga muy claros, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Yo, si no es algo a la plancha o algún huevo frito, que siempre me acabo quemando, no tengo ni idea absolutamente de cocinar. Pero ¿para qué me voy a meter yo a faloleros si mi mujer lo hace fenomenal?
Ah, amigo.
Ella tiene un aparato de esos mini pimer o maxi cosi.
Maxi cosi.
Thermomix. Thermomix.
Maxi cosi.
Yo, si esto no está ella, pues lo voy a llamar. Vale, buenas tardes, gente.
Este es el oyente que, bueno, yo los conozco, ¿eh?
Que es capaz de guisar al niño.
No,
en la
que
masicosis.
Cuando se va la mujer, claro, la mujer alguna vez irá, ¿no?
Sí, claro, se va al bar, sí, ya lo he dicho.
Se va al bar, sí, o se harta de bocadillo. No come caliente ni así, ¿eh?
Me ha encantado.
No come caliente ni para atrás.
La masicosis.
Bueno, pero esto es una gente de una cierta edad. Pero yo te digo que por debajo de los 25, por debajo de los 30... Yo creo que el 80% no sale adelante solo. Fíjate lo que te digo. No sale adelante. Bueno, hombre, o sea, se pueden ir a un supermercado y comprarse algo para meter en el microondas, pero eso no salía adelante.
Bueno, les animamos a que nos lo cuenten, pero que de todas formas todos nosotros hemos sido principiantes y hemos liado...
Tú estás justificándote
hemos
mucho,
liado algún que otro desastre
en la cocina. Tú estás justificándote mucho,
No nos invites
¿eh?
A comer tampoco a tu casa, ¿eh?
Tampoco voy a invitar, fíjate.
Mira. Pues mira que yo estaba esperándolo.
Pues no, se ha puesto digna.
No voy a invitar.
Se ha puesto digna. Se ha puesto
una cosa manchega, sí, una sí. Mega manchega.
¿Qué tal? ¿Las migas? ¿Qué tal se te sale?
Soy de pinche. Yo ahí, como pinche, muy bien. Mi madre.
Las migas son muy difíciles, ¿eh?
Yo las hago con mi madre. Pues sola no.
Las migas bien hechas son muy difíciles.
Que llame la madre Rosa.
Además, tiene mucho trabajo.
No, mi madre no. Yo
cocino lo justo. Hay que revolverlas bien y.
Las migas tienen su aquel.
Tiene su trabajo.
Están buenas.
Y no, bueno, no hay algunos engrudos.
¿Cuál es tu caso? ¿Eres cocinillas, pero de los que pones mucha intención y luego todo te sale mal? mal o a medias.
Voy a hacer putuflus, no, no.
Eres de los que, ni, vamos, de que no sabes hacer nada. Reconócelo, o sea, que eres un desastre en la cocina. O que te gusta experimentar, o que, en fin, lo has intentado y lo has liado.
Justo, ¿eh? Y no, menos cuando te he invitado.
Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Sí, experimentos los justos y con los debates. Pues también vale para los debates esto.
Vamos a tener, parece que al menos uno, pero ya veremos. Enseguida nos metemos con el asunto.
Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.
Juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Casi 16 millones de personas en España hicieron algún tipo de donación.
Yo acogí a dos familias ucranianas.
Estamos hablando de solidaridad en toda nuestra programación.
Te dicen, está muy malito. Tu vida en cuestión de décimas de segundo cambia, porque además...
Lidia monta en moto porque Ramón y sus amigos moteros, con un gesto de solidaridad, decidieron ayudar a personas con discapacidad.
A ver, explícame por qué te gusta tanto la moto.
Porque hace el ruido muy fuerte.
La solidaridad que despertó la pandemia le dejó marcado al bueno de Paco para siempre.
En COPE, Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros,
Fernando de Aro,
están más cerca de ti.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centraliza. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ampliamos ofertaza hasta el 30 de junio. Fibra y móvil por solo 29,95, precio final.
Igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad Lowi, pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es calidad Lowi.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es. Eso.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Mira que puede ser feo escuchar un no. No, no quiero. No, no me gusta. Bueno, pues me hago de Yastel y van y me dicen que no. Que su precio no es una promo, que es definitivo y no sube a los 3 meses. ¿Hola? ¿No es el no más bonito que has escuchado nunca? Llama al 1510, que a ti también te lo dicen.
Imagina poder compensar el 100% de los excedentes de las placas solares con la mejor batería virtual. Descubre cómo ahorrar en solideo.es. Solideo, el poder de tu energía.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr le llevo los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tú?
¿Cuántos debates vamos a tener? Pues afortunadamente parece que no vamos a tener 6. Ya Feijóo ha dicho que, bueno, pues que uno, pues que muy bien. Curioso, ¿eh? Porque el líder de la oposición es el que establece los debates. Y en el gobierno, pues quieren más, siguen pidiendo más. Isabel Rodríguez, portavoz, ministra portavoz.
Está muy bien que hable de un debate. Nosotros lo que habíamos hecho es responder sí a todos los debates.
Nacho G. Galán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don
Esto
Fernando.
Esto ya está amortizado, ¿no? El tema de los debates. A otra cosa, ¿no?
Bueno, este es el debate de los debates. Es un clásico
es
en
un
toda
clásico,
la campaña de electoral que hay en este país. Pero,
¿sí?
Cuando está Sánchez de por medio, nada es igual. Quiero decir, esta vez yo creo que se han roto todas las costuras. Es decir, cuando ayer por la mañana el presidente del gobierno, tranquilamente, oye, en un foro ahí de un medio de comunicación, va y dice... Quiero seis debates. Yo creo que todo el mundo tuvimos que revisar la noticia y los teletipos a primera hora, diciendo esto es un error, es imposible.
Alguien ha tecleado mal.
Oye, que va en serio, que es que lo dice en serio, y es más, que lo manda por motorista a la calle Génova la petición con un papel. Digo, pero bueno.
¿Ah, sí? ¿Ha habido papel?
Sí, ha habido un papel, vamos a ver. Santos Cerdá, el secretario de organización del Partido Socialista, envió al que va a ser, ya está nombrado, a Elías Bendodo, responsable de la campaña electoral del Partido Popular. Envió la comunicación, la petición, de oye, nosotros, vamos a ver, esto es normal, que los dos equipos hablen, oye, a ver si nos vemos, ya. Pero se hace de otra manera, oye, nos tomamos un café, empezamos a hablar de esto, ya, a ver cuántos debates, cómo, tal. No. Por papel mandaron con
negro sobre blanco.
Con un motorista. Es decir, yo ya sé que esto, el oyente que nos esté ahora mismo escuchando dice, pero bueno, oye, Franco había muerto hace tiempo. Bueno, pues sigue habiendo motoristas, ¿sabes?
Porque eran burofax o qué.
No lo sé, pero allí
ya. Oye, se puede mandar un mail, un mensaje de WhatsApp.
Los WhatsApp, oye, con un motorista, todo tiene una pinta de esperpento, de sobreactuación, de lo que pasa es que ya esto raya en una cosa cómica contra el que lo protagoniza. Yo creo que a lo sumo, claro que habrá debates, naturalmente, pero bueno, a lo sumo pues habrá uno, dos debates. El patio, la parroquia está muy repartida, Fernando. Pues claro, tienes que tener en cuenta a Yolanda Díaz, quiera o no Pedro Sánchez, tendrás que tener en cuenta a Vox. Oye, son fuerzas que están ahí, naturalmente. Y luego, si acaso que haya un cara a cara entre Sánchez y Feijóo, bueno, pues puede haberlo, pero bueno.
Oye, es curioso que el,
esto
que
de uno semanal. Me acordaba de aquellas homilías, con perdón, que nos soltaba en los tiempos de pandemia los sábados, ¿no?
Sí,
es decir,
monólogo de media hora, de
derecho, ¿no? Uno estaba ahí.
Bueno,
entre el aperitivo y la comida, y eso que no salías de casa, ¿no?
Los últimos debates parlamentarios, acuérdate, en el Senado.
El tocho.
La hora por
agotamiento. Decía el tocho. mucho, ¿no?
Por agotamiento. Oye, se habla mucho, ha hablado el PP, de derogar el sanchismo. Eso ha molestado mucho al gobierno. Hoy Feijóo ha concretado que va a derogar, pues, la ley de memoria democrática, la ley trans, y, bueno, habría que, dice Feijóo, echar una revisión a otras leyes. Esto ha sentado mal, bueno, no sé si ha sentado mal. Lo ha utilizado el gobierno, Bolaños, como elemento ya de precampaña.
Ya es bastante evidente que el proyecto político del señor Feijóo es derogar, es destructivo, es hacer que nuestro país retroceda, derogando avances que hemos aprobado durante esta legislatura.
Claro, Nacho, salvo que todo el mundo esté convencido de que hay que acabar con el sanchismo, en campaña electoral, derogar es un verbo negativo. No es,
sí,
es
tiene una connotación, exacto, que además luego muchas veces no se puede hacer. Le pasó, claro, a este gobierno, le pasó con la famosa reforma laboral.
Y con la ley de Mordaza.
Claro,
también.
Es que hay leyes que tú no puedes derogarlas porque oye, decae toda la ley, es decir, se te queda, pues eso, la ley Mordaza, delito sin castigar. Es decir, esto no tal.
La arquitectura jurídica es una cosa complicada.
Que va a haber de todo, es decir, Alberto Núñez Feijóo está decidido en los 100 primeros días, desde luego, a hacer grandes retoques a lo que ha sido las acciones de gobierno más polémicas de este ejecutivo de coalición de Sánchez y de Podemos, ¿no? Entonces, algunas serán derogaciones y otras serán, bueno, pues pequeños retoques, pero muy importantes. Por ejemplo, escuchábamos a Bolaños. Bolaños es el ministro de la Presidencia, pero también de esto lo lleva en el título, porque es muy largo, de la memoria democrática.
Sí.
Vamos a ver, pues claro que todo el mundo respeta la memoria democrática. Había ya una ley que venía de los tiempos de Zapatero. Pero dice, bueno, ¿qué habrá que tocar? Hombre, habrá que quitarle la pluma para escribir algunos párrafos de esa ley a Bildu.
Ya.
Que este ministro se la cedió, uh-huh, y este gobierno la apoyó para que reescribiesen parte de la historia democrática, para que tratasen de arrastrar todavía la dictadura de Franco hasta principios de los 80, sencillamente para tratar de castigar la lucha contra ETA con todo lo que había sufrido este país.
Y traer las cosas, digamos, a la zona de consenso,
claro,
en la que...
Como es razonable.
Claro.
Ley trans, claro que habrá ley trans. Alberto Núñez Feijóo viene de gobernar 14 años, no es un desconocido en la Xunta de Galicia. Allí hay una ley trans.
Ya.
Ahora, el tema de los niños, oiga, es que hay temas... Hay temas que es que te los dice el sentido común.
Bueno,
y probablemente al Partido Socialista en su día se lo diría el sentido común. Ocurre que en esta última legislatura le ha faltado sentido común y le han sobrado probablemente muchos socios radicales. Cada cual con su copla, porque ahí había aquí cada
bueno,
uno
pues
tenía
los
suyos.
Vamos a los socios radicales, que le quedan muy poquitos días para ponerse de acuerdo y tienen un buen lío. Porque los comunes, que en este caso son ya Yolanda Díaz, son ya Sumar, acusan a Podemos de estar negociando con Esquerra ir juntos en las generales. Esquerra niega. Oye, yo, eso que me has dicho no es verdad. Más Madrid dice que Iglesias quiere imponer a Irene Montero. Pablo Iglesias dice que hay presiones para imponer o quitar de en medio a Irene Montero. Y Baldoví, o sea, Compromís, o sea, Yolanda Díaz, o sea, Sumar, dice que hay vetos por parte de Podemos.
Compromís no está vetando a nadie. Nunca, nunca, nunca hemos dicho esta persona o esta otra tiene que ir o no tiene que ir. Y nosotros no hemos
Está
puesto...
la cosa animada, Está la cosa animada para los días que quedan.
Vaya,
¿no?
Lío, ¿no?
O sea, vamos a ver, comunes contra Podemos y Esquerra. Todos Esquerra todos, lo niega. Bueno, todos contra
Acuérdate
Podemos,
que en
Podemos
su día,
contra todos.
Que en su día tuvieron ya una de cara a las elecciones del 19, que aquello acabó en lo que se llamó el pacto de los botellines. Fue así porque sencillamente, oye, pues Garzón, Pablo Iglesias, Errejón, se fueron a tomar unos botellines de cerveza. Sí. Pero en nada ese pacto de los botellines acabó a botellazos. Es decir, que incluso, ojito, de lo que se pueda acordar y firmar en estos días. Hay dos plazos fundamentales. Uno es el lunes para ver si van o no en coalición. Hombre, la necesidad obliga.
La
necesidad obliga.
Pero ¿cómo
luego,
rehaces esto?
Luego tienen
tres
más
días
para atar los nombres y los puestos. Que ese es el debate.
Ya.
El debate que está habiendo en esas formaciones es cuota de poder.
¿Irene Montero va o no va?
Si yo consigo escaño, no lo consigo. Es decir, a mí me llama muchísimo la atención una cosa, es decir, que Yolanda Díez y toda la parte, digamos, nueva y renovada de Sumar se pongan muy dignos ahora, en el mes de junio, que estamos ya del 23, para decir hay que apartar a Irene Montero, hay que apartar a Yone Belarra, son personajes muy quemados electoralmente, nos pueden perjudicar, pero ojo, han tenido un silencio cómplice y han estado mirando para otro lado durante un año con una polémica en este país de la chapuza de la ley del sí es sí, y no
silencio,
supieron, y no supieron decirle, oiga, ministra, a lo mejor, al menos, hay que pedirle perdón a la ciudadanía, hay que retirarse, hay que dejar el puesto a otros, es decir, por una mala gestión contra los españoles, nadie levantó la voz, por buscar un sitio en unas listas que vienen ajustaditas, ahí sí tienen una bronca monumental. Ahora, yo creo que llegarán al acuerdo, porque de la necesidad, a ver,
pues. Bueno, pues nos quedamos con esto. La clave, la gran clave, la compleja clave de las diferencias en la izquierda de la izquierda se llaman sillones. Con eso nos quedamos, Pilar.
Muy bien, y ahora con lo que nos quedamos en la tarde es con la buena noticia del día, con Ibudol de Kern Pharma. Y mira, te cuento que un grupo de estudiantes del País Vasco ha creado una lupa inteligente que lee en voz alta cualquier texto escrito. El invento hace accesible la lectura a las personas con problemas de visión o que sufren dislexia. El dispositivo se llama Loop, tiene el tamaño de una lupa de bolsillo y funciona cuando el usuario pasa la lente por un libro, un periódico o un cartel. Después, el aparato reproduce el texto en voz alta. La lupa reconoce más de 30 idiomas y cuenta ya con una aplicación que permite probarla en el móvil.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y esta es la historia de 12 alumnos de cocina, todos ellos con más de 65 años. La mayoría no han entrado antes en una cocina en su vida. Hoy aprenden en la cocina de un centro municipal de Leganés, en Madrid. ¿Qué estás haciendo, Emilio?
Ay, estoy haciendo el caldo para los mejillones, a la marinera. Caldo marinero.
Caldo marinero. ¿Cómo se hace un caldo marinero?
Pues mira, la cebolla, un poquito de ajo, un poquito pimentón, caldo y nada, aquí estamos.
Emilio, ¿por qué te apuntaste tú a estos cursos?
Ay, porque estoy viudo. Y entonces no tenía ni idea de cocinar y me ha venido muy bien, muy bien.
Bueno, pues como Emilio, aprenden a cocinar a esta edad, lo hacen con entusiasmo, con ilusión, y los de la tarde hemos estado con ellos en la cocina. Comprobando sus progresos y probando también algunos de los platos que han hecho. Bueno, pues en un ratito los conocemos un poquito más a fondo. Precisamente a cuenta de esta historia, contigo también que nos escuchas, hablamos de eso, ¿no? De la cocina. Ay, la cocina, esa estancia de la casa, ¿verdad? En la que hay gente que entra mucho y hay gente que prácticamente no la pisa. Hay gente que se le da muy bien, los menos, y hay gente que es muy torpe, porque a lo mejor tiene muy buena voluntad, pero hija, pues yo qué sé, a lo mejor es que Dios no te ha llevado por ese camino, ¿qué le vamos a hacer? O quizá es falta de práctica o de interés. Bueno, ¿qué tal? ¿Hay alguien en tu casa que mejor que nos acerque a los fogones? ¿Hay alguna persona en tu casa, quizá tus hijos, tu marido, tu mujer, nunca se sabe, que no es capaz de hacer un cocido, por ejemplo, vamos, un cocido, pero lo ha intentado, pero no le sale.
¿Y qué salió?
Que no le sale.
¿Y qué le salió?
¿Y qué salió al final?
Claro, qué experimento, qué desastre culinario, que eso también es divertido, bueno. Porque hay gente que le pone mucha intención, que te invita a comer a casa y, bueno, pues la experiencia no resulta como a ti te hubiera gustado. Eso es lo que nos cuenta Cris, que a ella sí le gusta cocinar y además es de buen comer.
Buenas tardes, gente. Lo que me sorprende es que a veces hay gente que quiere organizar una comida y cuando llegas allí hay que salir corriendo y prepararle el caldero, las patatas, la carne y todo eso para hacer un calderete para 20, y no era capaz ni de tener el pan calculado. Así que bueno, para esos cocinillas que van de cocinillas, luego se ahogan en el vaso de agua, un abrazo muy fuerte y un beso muy grande para todos, gente.
Hombre, cocinar para mucha gente no es fácil, ¿eh?
Bueno, yo no sé ni para uno, imagínate, para 20, ¿eh?
Sí, para mucha gente ya la cosa se complica un poco. La intendencia, la organización, el orden de qué cocino ahora para que esto no se quede frío, pues sí. Y demás es un poco más complicado.
Hay que saber.
Sí. Bueno,
hay un oyente que nos dice que tiene una prueba médica que le van a hacer unos días y que está sin comer sólidos y que le estamos poniendo malo con el tema que tenemos hoy.
Esa prueba es muy rollo, ¿eh? Así que mucho ánimo. Sí. Ya comerás, sí. Tranquilo. Sí. Mientras tanto, cuéntanos cuáles son tus experimentos con la cocina, cómo salieron y quién tienes en casa que no se acerca nunca a los fogones. Notas de voz 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio. Sea cual sea, llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Mamá, si hay humo en casa, Brutus lo detecta.
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegura Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegura Alarmas. Llama al 900-222-225.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 910-662, Legalitas, y sigue con tu vida.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Xiaomi Redmi 12C gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Toast, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
¿Y ahora qué?
Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
¿Buscas diversión?
Bueno, estudio. Científicos franceses y holandeses aseguran que los lanzadores de disco se marean y los de martillo no.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El centro de gravedad está entre el martillo y tu cuerpo. Es por el centro de gravedad.
¿Quién hace el consejo? Claro, él,
naranjo. Claro, es el único que sabe cosas.
Claro,
pues, sí, porque
aquí nosotros callamos.
Y decimos que sí, pues no tenemos ni idea.
Claro, ni idea.
Ahora, ¿quién me dice que no y que me lo razone?
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Las 5 de la